De Taquito a la Mañana.
Somos Cositas Serias.
Cami Civil, Ceci Olivera, Pau Echevarría.
Dinosaurios, pero no están vivos. Recibimos a Alejandro Jiménez junto a Javier González, director del Museo Nacional de Historia Natural, y pusimos dinosaurios porque se armó la polémica.
Ojo.
En la puerta del museo hay un dinosaurio.
Polémica jurásica, pero vamos a dejarlo para el final eso. Hablamos con Javier, que ya lo recibimos. ¿Cómo te va, Javier?
Buen día, gracias por
Javier es un viejo, conocido mío de museos. Somos dos. Entramos al mismo tiempo, además entraste en el 91, yo también, en el histórico, lo tenés en el 91. Uh-huh. Museólogo, programador en informática y además honorario desde 1986 en el museo, contratado por el MEC en el 91 para organizar y documentar colecciones de la colección de mamíferos del museo. Y desde el 2013 es el director, por lo cual hoy lo tenemos aquí en el estudio. Voy a pedir disculpas porque vengo con la voz cascoteadísima, vengo a dar clase además también, y así que hoy voy a hablar poco, es difícil esto, pero bueno. En septiembre de 1837, durante el gobierno de Oribe, de Manuel Oribe, se convoca a una comisión de museo y biblioteca integrada por algunas celebridades científicas como el presbítero Damaso Antonio Larrañaga, que estaba anciano y ciego, el doctor Teodoro Vilar de Bo, científico, y el futuro presidente de la República, doctor Bernardo Berro, ¿no? Bueno, esa fue la primera comisión, vino la Guerra Grande, no pudieron trabajar mucho, pero sí, después de la Guerra Grande, en el año 1867, el museo se instala allí en el local que hoy funciona, una dependencia de UTU en la peatonal Sarandí, que era el local del arquitecto Tomás Avers, que durante mucho tiempo fue correo también, ¿no? Luego, en el año 1879, va a su destino, que tuvo muchos años, que fue una de las alas del Teatro Solís. Hay que recordar que las alas del Solís no son de la obra original de 1856, sino que son de la década del 70, del siglo XIX, del arquitecto Rabú. Uh-huh. O sea, el proyecto del Solís es del arquitecto Zucchi, pero en las alas del arquitecto Rabú. Por supuesto que este
donde ahora está el Alegro o donde está el restaurante, donde era el museo. ¿En qué parte?
El ala oeste del Teatro Solís.
Ahora está el Alegro.
Exacto.
Donde está la cafetería y la Sábana Muniz. Uh-huh.
Luego, por supuesto, que estuvo allí 120 años, decíamos hace un rato con Javier. Después, pasa en el año fines de los 90, ¿no? Fines del siglo pasado, como quien dice. Durante la administración de Mariano Arana en la intendencia, es desalojado de ese lugar para ampliar el Teatro Solís, ¿no? Y luego vamos a ver que hubo distintos proyectos, por ejemplo, el de incluirlo en el edificio que va a ser Corporación Andina de Fomento, allí en la Ciudad Vieja, en el antiguo Mercado Central, ¿no? Ese no prosperó. Luego el Museo del Tiempo, allí en el lugar de, allí en la Rambla Sur, donde ahora hay gran polémica por lo de Buque, dicho sea de paso, hubo una movida el sábado, por una movilización popular el sábado en contra de que se instale allí en la Rambla Sur Buquebús. Uh-huh. Un poco el tema que habíamos tratado nosotros, creo que hace dos lunes, ¿no? Y finalmente, este proyecto que por suerte prospera, que es la instalación del museo allí en la antigua cárcel de Miguelete, en donde se fusilaba la gente, ¿no?
Qué terrible eso, ¿eh?
Se fusilaba la gente.
En el patio de atrás. ¿No? Pero esta foto allí, nos trajo una foto terrible.
Hoy es de 1888 el edificio, la cárcel correccional. Desde el 2009 está allí el Espacio de Arte Contemporáneo, el edificio...
Déjanos esta foto porque... No, perdón, seguí.
Dale.
¿Sabés por qué? La foto es así, muestra un fusilamiento en el patio de la ex cárcel de Miguelete, donde todavía hay una frase que se lee,
sí.
Si vos pedís para pasar atrás de una pared,
sí.
Ves esta frase, que es de Platón, y dice, el más desgraciado entre todos los hombres es el que no sabe sobrellevar las desgracias.
¿Sabes lo que podemos hacer, Camila? y audiencia.
Porque justo viene un docente de filosofía, Stachreiber.
Y Paula también. Ya les propongo el próximo lunes hablar de la pena de muerte en Uruguay.
Podríamos hablar. Interesante.
Bueno, enganchamos, cómo se nos ocurrió.
No tenía... Ahora, ¿qué carga tiene esto al momento de instalar el museo?
Está bueno.
¿La pensaron o no?
La carga de que haya sido una cárcel.
Sí, haya sido una cárcel y un lugar de fusilamiento.
Bueno, sí, en realidad...
¿Fue una contra? ¿No lo fue? ¿Lo pensaron?
No. En realidad no. A ver, primero pensamos justamente las oportunidades que brindaba un predio como ese para instalar un museo. Y bueno, y bienvenido el... parece una frase dicha, pero digo, es así. Bienvenido utilizar espacios que fueron usados durante mucho tiempo para reclusión y sufrimiento para... dárselo a la cultura y que la gente pueda...
Resignificarlo de alguna forma. Exactamente. O sea, buscar una oportunidad de poder darle otra connotación.
Sin duda. Y por otra parte, lo que decía Alejandro en la reseña, en todos estos años del museo, 180 años de existencia, es la primera vez que el museo tiene un local propio. O sea, que nos vamos a establecer en un lugar donde seguramente sea para siempre, entre comillas, porque en toda esta reseña que hizo Alejandro eran todos edificios o de otras dependencias del Estado, o edificios privados que el Estado alquilaba para instalar el museo y que no eran adecuados para el funcionamiento. Acá digo, el predio es muy generoso, más allá del pasado, para nada lindo.
Trágico.
Trágico de la ex cárcel, como decías tú, resignificarlo y bueno. Instalar dos instituciones culturales, una, como decía Alejandro también, que es el Espacio de Arte Contemporáneo, que funciona hace casi 10 años, y bueno, y ahora esta primera avanzada del Museo de Historia Natural, que sobre mediados del año próximo ya estaremos totalmente instalados ahí con todos nuestros árboles.
Justamente la reasignación del lugar para nuevos fines hace que tenga mucho más significado, porque en vez de tirarla abajo y olvidarnos que existió la ex cárcel de Miguelete, que es un edificio tan importante, que visualmente la verdad que es muy atractivo, por cómo está, no sé, justamente porque por falta de mantenimiento y todo, tiene como una visual interesante. Entonces que LEAC haya hecho de las celdas espacios de arte, donde ahora hay instalaciones de arte, eso en el mundo entero dio que hablar cuando se reinauguró LEAC. Entonces que ahora también otra ala sea destinada a la historia natural con un museo que ni siquiera tenía casa.
Exacto.
Es la verdad que fue un hecho histórico el pasado 18 de julio que se inaugurara en esta nueva sede, que ahora es su casa definitiva, quiero pensar.
Nosotros también, es su ahora casa sí. definitiva. Su casa.
Porque se mudó por todos lados.
Además es importante recordar, que me quedaba en el tintero, de que fue la primera institución científica del país, ¿no? No cultural, porque yo creo que la primera cultural es la Biblioteca Nacional, de 816, ¿no? Pero, por ejemplo, para que tengan idea, abrió, por ejemplo, antes, en 1838, o sea, antes que el National History Museum de Londres, que es del 81, y el American Museum of Natural History de Nueva York, que es de 1869, o sea que esta institución es, sin ninguna duda, pionera. A ver, Javier, un poco para ver cómo ha sido el proceso, o sea, de instalar, de cómo llegaron a hacerse del lugar y cómo viene, o sea, y la colección también, o sea, cómo se compone la colección.
Uh-huh. Bueno, tú un poco también lo decías en la reseña, esto fue un proceso donde hubo varias ofertas de distintos inmuebles para que el museo se mudara, y bueno, sin duda la que resultó más interesante, un poco por todo lo que comentábamos antes, uh-huh. Fue esto de ubicarnos en... junto con el EAC, en el predio de la ex cárcel de Miguelete. Entre otras cosas, porque, bueno, tener en ese lugar que tiempo atrás fue un lugar de reclusión, ahora dos instituciones culturales, una dedicada al arte y otra a la ciencia, también es algo muy, muy desafiante para los dos poder poner en diálogo justamente lo que es el arte con la ciencia, y bueno, dos instituciones que a priori tienen temáticas muy, muy diferentes, pero que seguramente puedan tener acciones en conjunto que potencien a ambas y que las trasciendan de cierta manera y crear un gran centro cultural de arte y ciencia en ese predio.
¿Cuántas piezas tiene el museo?
El museo, bueno, el acervo del museo está compuesto por sus colecciones científicas y su biblioteca especializada. En las colecciones tenemos cerca de 400.000 ejemplares de geología, paleontología, botánica y zoología. y en la biblioteca unos 200.000 títulos de ciencias naturales.
Impresionante. Bueno, y esto obviamente que ha llevado décadas, ¿no?
Sí, esto, bueno, se construyó en los 180 años de historia del museo. Fundamentalmente las colecciones y la biblioteca se potenciaron en la última década del siglo XIX, y bueno, y desde ahí un crecimiento constante. Aparte son dinámicas y están en constante crecimiento actualmente también.
¿Y qué valor tiene a nivel mundial esta colección que está acá en Uruguay?
Bueno, a nivel mundial, si bien Uruguay no es un país muy biodiverso, digamos, por su ubicación geográfica, las colecciones del museo tienen, digamos, la parte medular, son sus ejemplares tipo, que son los ejemplares sobre los que se escribió una especie nueva para la ciencia. Entonces, son ejemplares que son únicos en el mundo y de referencia a nivel mundial, para cualquier investigación que se quiera hacer sobre ese tipo de animales. De estos 400.000 ejemplares que les comentaba que hay en las colecciones, cerca de 1.000 son ejemplares tipo. O sea que son 1.000 ejemplares de referencia.
Únicos en el mundo.
Únicos en el mundo. Uno muy famoso, y el más mediático, si se quiere, fue el roedor gigante, que se encontró en la década del 90 del siglo pasado, y se describió y se publicó en 2009.
¿Cuánto medía ese roedor?
Ese roedor era, para que se hagan una idea, el tamaño aproximado de un Volkswagen escarabajo.
Qué impresionante. Sí.
El de Josefo Artigas Ciamonesi.
Josefo Artigas Ciamonesi.
Le pusieron ese nombre por Uruguay. Sí.
Exacto. Los investigadores que trabajaron en el descubrimiento son un paleontólogo del museo, junto con paleontólogos de la Facultad de Ciencias, y bueno, eligieron ese nombre en honor claramente al prócer José Artigas. Y Álvaro Mon es un paleontólogo que trabajó con ese grupo de animales, y bueno, le dedicaron la especie y la descripción a él.
Además una cosa anecdótica, cuando un día creo que aquí hablamos del tema, alguien dijo lo del tamaño de un Volkswagen, y además me da gracia porque a veces coincidimos con Javier en el estacionamiento del Museo Histórico y él tiene un Fusca.
O sea que
evidentemente está.
Qué miedo, imagínate encontrarte con un...
O sea, para...
Justo el destino quiso que tuvieran esa relación. Y este trabajo era llevado a cabo cuando no daba al público el museo. O sea, esta investigación era puertas adentro.
Exacto.
Y de repente la gente no podía ni siquiera visitar el museo, iban las escuelas nada más.
Las escuelas y bueno, y los investigadores que tenían acceso a las colecciones, pero sí, el público masivamente no nos podía visitar.
¿Y el roedor gigante también está en otros países o solo acá? O sea, ¿es una especie que está extendida en la región?
Es una especie, hasta ahora el único registro que hay es este que tenemos en el museo. Seguramente era un animal que habitaba la región, y cualquier nuevo registro o descubrimiento que se haga sobre materiales de ese tipo de animales va a haber que hacer referencia al primero que es el que está en el museo y que es el que se lo bautizó como José Fartigasi.
La verdad es que es maravilloso, ¿no? Todo ese mundo, a mí me llama mucho la atención todo ese mundo de arqueólogos y de esa búsqueda de restos fósiles que se siguen dando hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es más, con animales, a ver, no tiene que ver esto con el roedor gigante, pero hace unos días un paleontólogo del museo publicó junto con unos colegas argentinos el descubrimiento de una mulita nueva, que es nueva para la ciencia, que era, digamos, como un eslabón perdido entre los gliptodontes, aquellos armadillos gigantes de que vivieron hasta hace unos 8.000 años, y nuestras mulitas actuales, que tienen, bueno, características muy particulares, como que la caparazón estaba dividida en dos y no articuladas por las bandas móviles que tienen las mulitas actuales. Entonces, este descubrimiento dio lugar no solo a una nueva especie, sino a una nueva familia de mamíferos para todo el continente.
Este descubrimiento se dio hace poco, entonces.
Se dio la semana pasada, creo que fue que se dio la publicación.
Qué maravilla.
Y cuando estaban en el Teatro Solís, ustedes tenían una momia, ¿verdad? Que la momia fue la que se fue trasladada. Famosa momia, cuando fue el desfile por 18 de julio, fue porque venía del museo.
Exacto.
De su museo se fue trasladada al otro museo.
Al Museo de Historia del Arte, que depende de la Intendencia de Montevideo. La momia sigue siendo propiedad, digamos, entrecomillado, del Museo Nacional de Historia Natural. Y bueno, está en préstamo un Museo de Historia del Arte, que está muy bien conservada y expuesta para el público.
Sí, qué tema, la momia. Y recordemos un poco qué se puede ver hoy en día. Yo sé que les está yendo bárbaro con las visitas. ¿no? Recordemos cuánta gente fue ya hasta ahora.
Y han ido unas más de 5.000 personas desde el 18 de julio hasta la fecha.
Que es un montón de gente. 5.000 personas para los museos uruguayos, a ver, no sé, otro museo, ¿cuánto demora se juntar?
Depende, a veces artes visuales, por ejemplo, en algunas exposiciones puntuales.
La más reciente, sí. Gente. Y recordemos un poco lo que hay, entonces, para ver, además del cráneo del roedor gigante, se puede ver, bueno, la mulita gigante, unos huevos de dinosaurios, esos.
Huevos de dinosaurio, bueno, un poco lo que comentaron al comienzo del dinosaurio, que es el que da apertura, digamos, al paseo, que está en el frente del museo, es restos de tanto restos óseos como huevos de ese dinosaurio están en esta primera exposición que se hizo ahora.
Ah, de ese mismo dinosaurio, ese son mismo, los huevos esos.
Claro, okay. Justamente por eso oficia como disparador, de alguna manera, este dinosaurio que está afuera de lo que es el relato de la muestra del museo.
Ya que te lo mencionamos, vamos a hablar de él.
Claro, entonces, porque en definitiva, claro. Digo, a partir, yo por lo menos publiqué en mi Facebook al dinosaurio, uh-huh. Y hubo algunas, digo, críticas en el sentido de que no está bueno que se conviertan los museos uruguayos en Disney. No está bueno que sea.
Ay, pero qué lástima, no ser más entretenidos, claro, ahí va. O más atractivos. No. La verdad estoy totalmente de acuerdo, tienen que ser como en el pasado.
No, yo lo que creo. No, pero hay una cosa, es cierta, yo por lo menos soy de los que creen que los museos tienen que ser entretenidos. No sé si divertidos, porque esas son dos palabras bastante, digo, distintas. Ahora, me parece muy. Yo estoy de acuerdo con la idea, pero no sé.
Dinosaurio.
¿Cómo fue que se les ocurrió, Javier, poner el dinosaurio allí? Que hoy en día es. Un poco la foto está cantada allí en ese lugar, ¿no?
Bueno, justamente porque después esto que hemos estado hablando, ¿no? El museo desde el año 2000 que está cerrado al público y esta fue la primera apertura de un espacio expositivo que tuvimos en casi 20 años. Entonces, como esta es la primera etapa del proceso de mudanza del museo para ese predio, y digamos es una etapa... de la importancia de abrir un primer espacio expositivo, pero desde el punto de vista de superficie que se necesita para albergar toda la colección del museo, es un espacio muy chico. Entonces nos pareció interesante, más allá de exhibir objetos, contar un relato, contar una historia. Entonces esa historia nos planteamos que comenzara hace 70 millones de años, cuando especies de esos dinosaurios, como el que está en la puerta, habitaban nuestro territorio.
Y nosotros no, los seres humanos no estamos.
Y nosotros no. Entonces, bueno... Ese es el disparador, ahí comienza el relato y se hace un rápido viaje por el tiempo hasta llegar justamente a los primeros nativos americanos, hace unos 10, 12 mil años, que habitaron nuestro territorio. Uh-huh. Y después se pasa a otra sala, que es una sala que es como una fotografía de nuestros ecosistemas actuales. Entonces, lo que se intenta poner un poco de manifiesto en este relato es cómo llegamos a lo que tenemos, qué es lo que tenemos, el valor que tiene lo que tenemos y bueno, y la importancia que tenemos nosotros en conservar todo esto que tenemos.
Totalmente, es una maravilla. Me imagino que los niños quedan fascinados, ¿no?
Los niños quedaron fascinados, como decía Alejandro, la foto es con el dinosaurio, y en el libro de visitas del museo, más allá de los papás que ponen cosas preciosas, los niños nos regalan dibujos del dinosaurio, del gliptodonte que está en el fondo, o sea, de las cosas que más les llaman la atención, claramente.
Porque visualmente, porque una cosa es ver una foto o una animación, y otra cosa es verlo tamaño real, de color ahí presente. Está... duro porque es de plástico, no sé de qué material es, pero es súper atractivo. El asunto, ¿cómo lo hicieron? Porque eso fue hecho en Uruguay y en realidad a nivel mundial tipo está desarrollada esta técnica de hacer un dinosaurio, pero sí. Acá también.
Bueno, sí, esto lo hizo un artista que se llama Daniel Coppola, que bueno, le encomendamos la tarea de hacer un dinosaurio asesorado por científicos del museo, o sea, en cuanto a proporciones y algunos rasgos anatómicos. Y bueno, y lo hizo un tiempo récord de menos de 3 meses, justamente para llegar a la inauguración del 18 de julio. Y bueno, como decía Alejandro, un poco se transformó en el icono de lo que es la visita al museo.
Ahora, también Leo Lago me decía, periodista de La Diaria, que está en duda el tema de que los dinosaurios hubieran hecho esos sonidos también. No sé si, ¿a vos qué te parece? Ese sonido como que es muy... muy de marketing, ¿no? Ese sonido también, muy identificativo, pero está en duda si realmente fue verdad ese sonido.
Sí, sí, en realidad, a ver, primero que nada, no soy paleontólogo, más o menos puedo comentar, decir, hay muchas cosas que no se saben de estos animales, entre otras cosas, el color, o sea, más o menos anatómicamente como eran, sí, pero bueno, el color que tenían, los sonidos que emitían, la pupila del ojo, si era rasgada o era más redonda. O sea,
además que de repente hay varias hipótesis, ¿no?
Sobre exacto. Aparte, como no se han encontrado restos completos, es muy fragmentaria la información, los científicos tienen que armar un poco un puzzle y bueno, falta todavía mucho camino.
Pero sí sabemos que este dinosaurio vivió en Uruguay.
Sí, sabemos que vivió en Uruguay.
Y en cuanto a la polémica que se formó a través de las redes sociales, la gente que realmente criticaba el tema del dinosaurio en la puerta, ¿qué podés decir?
La verdad, yo personalmente, por contacto directo, hemos recibido solamente elogios. Pero bueno, digo, bienvenida la opinión, la diversidad de ideas. Y es más, hasta está bueno que sea un disparador para eso, ¿no? Totalmente. Para la polémica. Y
claro. Y mientras esté en contexto, creo que es importante eso, que esté contextualizado.
Es el disparador para el resto del recorrido. Viste que vino una... Esta es la primera etapa, ¿no? De este nuevo museo de historia natural. Pero después una segunda etapa sería una nueva sala, una nueva ala de la ex cárcel de Miguelete que va a llevar un tiempo más.
Sí.
¿Es muy difícil pensar en un esqueleto reconstruido de un dinosaurio más grande?
No es muy difícil, pero como tú decías, estamos haciendo todo este traslado y esta readecuación de espacios de Miguelete por etapas. Entonces, bueno, la primera etapa fue este espacio expositivo, la segunda va a ser utilizar todo un radio para que las colecciones y la biblioteca puedan ser consultadas y visitadas también por el público, y la tercera, habilitar otro tercer radio para una gran exposición. Pero esa, o sea, como es que es la tercera etapa y no nos podemos saltear la segunda, que es poner a resguardo todo el... Pero ahí para nada sería imposible pensar entre un esqueleto de dinosaurio más imponente desde el punto de vista de tamaño y de significado, de repente, que el que tenemos en la puerta.
Pues recordemos que acá en Uruguay nosotros los esqueletos que tenemos son de ballenas, de una jirafa que hay ahí en el oceanográfico de la Rambla. Entonces el día que tengamos un esqueleto de dinosaurio va a ser como un tremendo momento.
Toda mi infancia yendo al museo de oceanográfico, mal llamado oceanográfico, Damas Antonio Reina es su nombre, viendo el esqueleto de ballena. Toda mi infancia vivíamos cerca de ahí.
Pero y el Museo del Mar en Maldonado también.
También.
Hay una.
Va a llegar el momento entonces del dinosaurio para nosotros. Es hora entonces de despedirnos de la columna de historia, porque ya viene Darío Stackreiber, el filósofo al que le vamos a mostrar la foto del ex pelotón de fusilamiento con la frase de Platón.
A ver, ¿qué puede decir de eso? ¿Qué puede filosofar al respecto?
Y seguimos hablando del tema el lunes que viene. Digo, y perdón porque cada vez estoy peor.
Te vas a recuperar. Lo que pasa es que, claro, dar clase así terrible.
Mira, me recomendaron té de jengibre, canela y miel.
Muy bien.
Y limón.
Vamos arriba.
Javier González, director del Museo Nacional de Historia Natural, felicitaciones. Sigan yendo, niños, grandes, todas las edades, van al Museo de Historia Natural y después caminan unos metros y van al Espacio de Arte Contemporáneo, que es increíble también. O sea, tenemos tremendo paseo ahí, en el medio de Montevideo. Gratis, porque además es con entrada gratuita.
Y el Ministerio de Turismo está pensando también que estaría bueno engancharlo con el MAM, ¿no?
Hacer divino, claro, queda reservado.
Todo un paseo de distintas cosas, ¿no?
Y estamos de miércoles a domingo de 11 a 17.
Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos a los dos.
Por favor, gracias.